16, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío y también al griego. Diciendo al judío y al griego, usted sabe que está diciendo a todos los hombres. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Esto nos enfoca en que la proclamación del Evangelio es para salvación a todos los hombres. En el Evangelio, dice el versículo 17, se revela la justicia de Dios por la fe. Y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué es lo que se revela en el Evangelio? La justicia de Dios. ¿Cuál es esa justicia de Dios? Versículo 18, comienza el apóstol Pablo, véalo conmigo, estamos en el capítulo 1 de Romanos. En el verso 18 en adelante, Pablo comienza a hablar de lo que se revela desde el cielo para todos los hombres. Y lo que se revela es la ira de Dios. Versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Luego Pablo les dice, lo que de Dios se conoce, Dios lo ha manifestado. Las cosas invisibles de Él, su poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que los hombres no tienen excusa. Pablo está diciendo, ¿qué es lo que se revela desde el cielo? La justicia de Dios. Y esa justicia de Dios se revela a través de su ira contra todos aquellos que detienen con injusticia la verdad de Dios. Dios revela o Dios mostrará su ira contra el hombre que se revela contra Dios. Y no tienen excusa, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué no tienen excusa, hermanos, los hombres? Porque Dios ha manifestado su existencia, su divinidad, su carácter divino en todas las cosas creadas. De tal manera que el hombre no tiene excusa. Pero, mira el versículo conmigo, 21. El hombre no conoció a Dios, no le glorificó. ¿Y qué prefirió hacer en su necio corazón y razonamiento? Versículo 23. Cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, adorando imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos, de animales que se arrastran. ¿Y qué hace Dios? Por esto, versículo 24, los entrega a la inmundicia, a los malos pensamientos de sus corazones. Versículo 25, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Usted puede ver ahí, el hombre rechaza a Dios. Dios revela su justicia, revela su ira contra todos aquellos que le rechazan, y el hombre termina adorando no al Creador, sino a las cosas creadas. Y no solo eso, versículo 26. Léalo conmigo, capítulo 1. En esa condición caída, dice ahí la palabra, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia, es decir, pensamientos impuros unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución de este extravío. ¿Qué es lo que está diciendo el capítulo 26, el versículo 26, 27 de este capítulo 1 de Romanos? Que el hombre, Dios lo entrega a sus pensamientos perversos. ¿Y qué hace el hombre en esa perversidad? Se entrega en lascivia, hombres con hombres, mujeres con mujeres. El hombre deja el uso natural de la mujer deja el uso natural del hombre y se entregan a los malos deseos, a los malos pensamientos y cometen hechos vergonzosos, como lo dice el versículo 27. Versículo 28, como no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando no solo atestados de toda injusticia y fornicación, sino de perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, versículo 30, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican estas cosas son dignos de muerte, no solo que las hacen, sino que se complacen con los que la practican. Hermanos, este capítulo 1 me ayuda mucho a mí a enfocarme en mi labor de proclamación del Evangelio. Usted ve que Pablo va directamente a hablar de la justicia de Dios que se revela en el Evangelio por la fe. Pero esa justicia de Dios expone al hombre que ama su pecado, que rechaza a Dios, niega adorar al Creador y termina entregado a toda esta lista de pecados, lejos de toda, de todo amor de Dios, lejos de toda bondad del Creador. Eso nos dice mucho a nosotros. Si vamos a proclamar entonces el Evangelio y tenemos la oportunidad de hacerlo, bien está que consideremos este capítulo 1 de Romanos y cómo Pablo empieza. Es duro decirlo porque el hombre no está acostumbrado a escuchar su propio estado caído y pecaminoso. Pero el versículo 2, luego Pablo nos dice en el verso, vaya conmigo, versículo 12 del capítulo 2, todos los que sin la ley, entiéndase la ley de Dios, todos los que sin la ley de Dios han pecado, sin la ley de Dios perecerán. Y todos los que bajo la ley de Dios han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley los que serán justificados. Mire eso, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En este capítulo, Pablo le dice al hombre, eres inexcusable. Donde quiera que tú estás y tú que juzgas, eres inexcusable. No tienes excusa. ¿Por qué no tiene excusa el hombre? Porque ha recibido la ley de Dios. Ha recibido la ley de Dios. Y el versículo 12 que leímos dice con claridad, los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Mira esto. Esto es importante que lo consideremos en nuestra proclamación. Esto ya lo revisamos, hermanos. Solamente quiero refrescar un poco, dejándolo al final, en este último punto, como una consideración importante. La misma carta a los romanos. Los hombres recibieron la ley de Dios, pero rechazan la ley de Dios. Ahora, al final, hermanos, nadie puede excusarse de no conocer la ley de Dios, porque como lo leímos anteriormente, Dios se manifiesta en las cosas creadas. Así que los que dicen que no conocen la ley de Dios perecerán sin la ley de Dios. Y los que creen o los que dicen conocer la ley de Dios, por la ley serán juzgados. Quiero que usted vea, hermanos, que sin ley o con ley, al final todos perecerán. Mira el verso 13. ¿Quiénes son los que realmente hallan gracia delante de Dios? Los que son hacedores de la ley. No oidores, sino hacedores. Aquellos son los que hallan gracia delante de Dios. La pregunta es, ¿quiénes pueden hacer la ley del Señor? ¿Quiénes pueden cumplir la ley de Dios? Al final, el verso 15, usted va a ver, hermanos, que Dios ha dado a todos los hombres conciencia. Todos los hombres, hermanos. No necesitamos preguntarle a alguien por su religión o qué religión profesa, porque el hombre tiene en su corazón lo que es bueno y lo que es malo. El hombre puede discernir que una acción es incorrecta o es correcta. Una persona, una mujer es abusada sexualmente y al final le quitan la vida. La gente, ¿qué dice? Eso es injusto. Eso es perverso. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué las personas llegan a esa definición? Porque Dios ha puesto esa conciencia en sus corazones. Por eso es que al final nadie puede juzgar, nadie puede excusarse ante Dios, porque Dios ha puesto en todos los seres humanos esa conciencia. Ahora, el versículo 17, usted sabe que Dios mostró su palabra revelada a una nación. ¿Qué nación eran? Los judíos. Dios reveló su palabra o estableció un código claro o su ley a través de los mandamientos. Y Pablo dice, si tú consideras que conoces la ley, pero no haces su voluntad, al final también serás juzgado. Mire el verso 17, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío, te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Versículo 19, confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. El verso 21 dice, tú que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que dices que no, tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio adorando ídolos. Versículo 23, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Es decir, hermanos, aquel que se excusa en aquel que puede excusarse ante Dios de cumplir la ley, la verdad, hermanos, es que no puede hacerlo. Y ya lo vimos, sin ley o bajo la ley, todos serán juzgados. Entonces, decir, hermanos, que yo cumplo la ley de Dios es falso, porque mi debilidad y mi carnalidad humana me dice lo contrario. Y es lo que Pablo está diciendo aquí. Había un pueblo que recibió la revelación, hermanos, por escrito a través de los 10 mandamientos, el decálogo. Ahí en Éxodo 20 usted lo puede encontrar, pero aún así, el pueblo nunca pudo agradar a Dios. Tenían la ley, pero no podían cumplirla. Lo que nos lleva al capítulo 3, hermanos, versículo 9. Léalo conmigo. En el versículo 9, Pablo dice, ¿somos nosotros los judíos mejores que ellos, que los gentiles? Es decir, somos la nación judía que tiene la palabra de Dios escrita, mejores que los gentiles que no conocen de Dios. Como está escrito, versículo 10, no hay justo, hermanos, y esto es clave para nuestra proclamación. No hay justo, no hay nadie que sea bueno, ni siquiera uno. Es más, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Versículo 12, Romanos 3, todos se desviaron, todos se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Versículo 20, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios, delante de Él. Por eso es que nadie puede presentarse ante Dios diciendo que cumple su ley, porque no puede hacerlo. No puede hacerlo. Aquel que desconoce la ley, juzgado, perecerá, condenado. Aquel que piensa guardar la ley de Dios, también será juzgado por la ley de Dios. Porque la Biblia es muy clara, hermanos. Romanos 3:10. No hay justo ni a un solo uno. Y eso nos incluye a nosotros, definitivamente. No hay quien puede decir que es bueno ante Dios. Los únicos que serán justificados son los hacedores de la ley. Pero ¿quién puede cumplir una ley que es santa si nosotros somos entregados al pecado? Eso debe estar en nuestra proclamación. Pero Dios conoce de esta situación del hombre. ¿Y qué es lo que hace Dios? Versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. ¿Cuál es esa justicia? Ya sabemos que el que rechaza, recibe de la justicia de Dios, ¿qué recibe? La ira. Pero el versículo 21 nos muestra la evidencia de la escritura en la ley y los profetas. La justicia, léalo conmigo, versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en nuestro Salvador Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Versículo 23, porque todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios, pero asimismo son justificados gratuitamente por su gracia mediante la salvación, la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como sacrificio por medio de su sangre para manifestar su justicia, no con ira, hermanos, no con su ira, sino a través del amor de su Hijo para salvación. Y esta es la parte gloriosa a la que tenemos que llegar a nuestra proclamación. No podemos andar por ahí diciéndole a todo el mundo que está condenado y no hay ninguna forma de salvación. Ni usted ni yo conocemos quiénes son los salvos. Pero en nuestra proclamación debe manifestarse primero que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Pero Dios, en su amor infinito, ¿qué es lo que hace? Envía a su Hijo para que todos aquellos que creen en Jesús sean justificados en Jesús. La justicia de Dios ahora revela, no ira, sino que revela misericordia. Misericordia revela amor, salvación, redención. Versículo 24, justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. Versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Esta es la obra preciosa del Evangelio. Esta es la proclamación que debe haber en nuestros corazones, en nuestras mentes. Esta es la obra que tenemos que nosotros hacer, hermanos. No hay necesidad de meternos a un seminario o tener 10 años en teología para poder decir esta verdad. Si tú y yo disfrutamos de la redención, podemos nosotros decir esto. Podemos decirlo. Una de las cosas que también quiero considerar es precisamente lo del Evangelio. Hermanos, teniendo en cuenta entonces Romanos 1, 2 y 3, por favor, tómese el tiempo en esta semana para que usted lea varias veces Romanos 1, Romanos 2 y Romanos 3. Hay ciertos pasajes, versículos que pueden ser memorizados. ¿Cuáles serían esos versículos? A ver, ¿cuál sería Romanos 1? Sería el versículo 16 y 17, ¿no? No me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación. Mire, vamos a ver, Romanos capítulo 1, el versículo 16. No me avergüenzo del Evangelio, así que, ¿por qué voy a avergonzarme de proclamar su palabra? No me avergüenzo del Evangelio, porque sé que es el poder de Dios para salvar. ¿A quién? A todo aquel que escucha. Sea judío, de raza, o sea, no judío. Usted y yo somos, no somos judíos. O usted nació en Israel. Usted tiene descendencia israelita. No, nosotros no somos judíos, somos gentiles. Así que, no me avergüenzo. Versículo para que usted tenga claro y memorizar. Y el 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Y ese debe ser el ánimo para nosotros, hermanos. Precisamente proclamar la gracia de Cristo, porque es Cristo, es Dios quien revela precisamente su justicia por medio de la fe. Entonces, versículo claro para memorizar. Pero asimismo, usted debe derrumbar en las personas que escuchan el Evangelio cualquier jactancia personal. Usted sabe, ¿no? No, somos muy buenos para decir, sí, el vecino es malo, la vecina es mala, mi tío es malo, mi mamá es malo, perverso. Y señalamos, pero no nos damos cuenta que la Biblia pone a todos los hombres en una condición caída. Si no tienen a Cristo, si no tienen la justicia de Dios en Cristo, ¿qué es lo que tienen? Versículo 18, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad de Dios. Y aunque las personas puedan jactarse y decir que son buenos, que no hacen malas acciones, la Biblia me dice que si no tienen a Cristo como Señor y Salvador, lo que van a recibir ellos es la ira de Dios. Versículo para memorizar, la ira de Dios se revela desde el cielo contra la maldad de los hombres. Amén. Y usted sabe, ¿no? Romanos 1, los últimos versículos, hermanos, Si usted quiere hablar con mayor firmeza y hay la oportunidad, exponga el corazón del hombre. ¿De dónde empieza? 29. Y se lo puedo leer porque es más difícil que se lo aprenda. Son algunos, pero usted puede buscarlo rápidamente. Estando los hombres atestados de injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidia, etcétera, 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 etcétera. Hay una lista bastante grande, hermanos, como para que alguien diga que no está en esa lista. La gente va a decir, pero yo no he matado a nadie. Ah, sí, no has matado a nadie, pero tal vez con tus palabras has herido los corazones de muchas personas. Sin matarlos, ya los has matado en tus pensamientos. Has mentido. ¿Quién no ha mentido, hermanos? No, pero es que fue una mentirita buena. ¿Puede decir que una mentira realmente es buena? ¿O puedes decir que nunca en tu vida has mentido? ¿Jamás en tu vida has mentido? Es la verdad de las Escrituras. Versículo 2, capítulo 2, versículo para considerar, hermanos, precisamente el versículo 12. La gente va a ignorar a Dios. Escúchame esto, la gente va a ignorar a Dios porque se considera buena, pero tú sabes que esa persona que se considera buena va a recibir la ira de Dios. Pero habrá unos que se quieran excusar de que sí cumplen la ley de Dios. Versículo para memorizar. Los que sin ley han pecado, perecerán. Y los que bajo la ley han pecado, serán juzgados. Versículo para memorizar. En tu proclamación, déjeme decirte en esta mañana, mi querido amigo, que dice la Escritura que todos aquellos que no tienen la ley de Dios perecerán. ¿Por qué perecerán? Porque recibirán la ira de Dios. Ahora, si tú dices que conoces la ley de Dios y piensas y dices que la guardas, déjame decirte que la Biblia enseña que los que están bajo la ley de Dios serán juzgados por esa ley de Dios. Versículo 13. ¿Quiénes son los que cumplen la ley de Dios? Los hacedores, no los oidores. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley los que serán justificados. Pero aquí hay un punto claro, hermanos, porque mucha gente, usted se va a encontrar con mucha gente que piensa que es hacedora. No es hacedora en sus propias obras, por favor. No es el que hace la ley o hace la voluntad de Dios en sus propias obras. El hacedor de la ley es aquel. Versículo, capítulo 3 y versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo llamados justos por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahí está entonces. No son hacedores en sus propias obras, sino aquellos que han recibido en Cristo la justicia de Dios por la fe. Versículo para considerar, versículo 22 y 23, e incluso el 24 del capítulo 3. Amén. Y uno importantísimo que no podemos olvidar también es el versículo 10. Déjame decirte, amado amigo, que la Biblia enseña en el capítulo 3, de Romanos y verso 10, que no hay justo ni a un solo uno. ¿Y a qué le llama justo? Aquel que se puede presentar justo ante Dios. No hay, dice la Biblia, no hay ni a un solo uno. Si tienes la oportunidad de llegar a esta parte y proclamar la gracia de Cristo, y esa persona abraza la gracia de Cristo, y tú puedes ver tal vez, hermanos, algún tipo de respuesta, puede escuchar, querer aprender más. Ahí está obrando el Señor, está obrando el Espíritu Santo, y por eso entendemos que no podemos hacer esto sin pedir la dirección del Señor a través de la oración. Porque esto no es algo mágico, hermanos. Esto no es una fórmula matemática que tú le vas a decir y vas a hablar de que somos deudores, vas a hablar de que exponemos la ira de Dios, vas a hablar de que sin ley perecerán. Y sin ley serán, con la ley serán juzgados, todos somos pecadores, pero somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Y así que vas a esperar que esto muestre el arrepentimiento de esas personas de una forma automática. No es así. Tenemos que orar, porque es el Señor que abre puertas. Es el Señor, precisamente, que nos, guiados por su Espíritu Santo, nos lleva a proclamar el Evangelio bíblico. Y ahí está el punto, porque este es el Evangelio que debe ser proclamado. Este es el Evangelio que debe ser proclamado por nosotros, porque si no proclamamos este Evangelio, ¿cómo creerán aquellos que han sido llamados para vida eterna? Por eso es importante la oración. Y finalmente, hermanos, también, solo para considerar lo que era el evangelismo bíblico, tener en claro, hermanos, que cuando proclamamos el Evangelio, ¿qué debemos entender por Evangelio? Arrepentimiento y fe. Dice ahí Marcos 1, 14, 15. Después que Juan el Bautista fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Eso es lo que el Señor proclamaba a todo lugar donde iba. Es un mensaje de arrepentimiento y fe. Mire ahí en Lucas 4. Habla conmigo Lucas 4, 16 al 30. Antes del versículo 16, lo que usted tiene en su Biblia es precisamente la tentación de Satanás. El Satanás tentando a Cristo. Pero una vez que termina la tentación, dice el versículo 14 que Jesús volvió en el poder del Espíritu. Estoy leyendo Lucas 4. Lucas 4, verso 14. Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. ¿Cuál era el mensaje de Cristo? Arrepentimiento y fe. Y para que usted lo vea, mire el verso 16. Dice ahí la escritura que él vino a Nazaret, donde se había criado. ¿Dónde se crió él? Nazaret. Y en el día de reposo entró en la sinagoga. El Señor proclamaba el Evangelio en el día de reposo, conforme a su costumbre, y dice, y se levantó a leer. En la sinagoga leían el Antiguo Testamento, versículo 17. Y se le dio a Jesús el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar, a proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Mira el verso 20. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, al que estaba a cargo de la sinagoga, ¿no? Y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy se ha cumplido la escritura. Y todos, dice el verso 22, daban buen testimonio de él. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José, el carpintero? ¿No es? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. Bueno, versículo 24, añadió también: nadie es profeta en su propia tierra. Versículo 25, les dice también: en verdad os digo que había muchas viudas en Israel en los tiempos de Elías. Versículo 26, pero a ninguna de ellas fue Elías enviado sino a la viuda de Sarepta de Sidón. Versículo 27, y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. Versículo 28, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Hermanos, ¿usted quiere proclamar un mensaje diferente? Si el Señor Jesús proclama en la sinagoga, el Señor proclama en la sinagoga, Él les dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Y luego el Señor quiere persuadir sus corazones de arrepentimiento para con Dios. Él les dice, ustedes me consideran poca cosa. Voy a parafrasear la escritura. Ustedes me consideran poca cosa porque soy de Jerusalén, de aquí. Nadie es profeta en su propia tierra. Pero quiero que sepan que había muchas viudas en los tiempos de Elías, y Elías solo asistió a una, la viuda de Sarepta, de Sidón. Y ese pasaje, si usted lo conoce, es muy claro, ¿no? Acuérdese que la viuda de Sarepta estaba por morir de hambre. Solo tenía un poquito de aceite y un poco de harina y luego se iba a morir con su hijo. Aparece el profeta Elías y le dice, mujer, dame de comer. La mujer le dice, Señor, pero solamente tenemos este poquito, ni nada más que comer. Házmelo a mí. Y luego come tú y tu hijo. La mujer obedeció y resulta que todos los días hubo para comer. ¿Cuántas viudas había en el tiempo de Elías? Muchas. Pero el Señor solamente envió a Elías a una sola. Y asimismo, ¿cuántos leprosos no había en los tiempos de Naamán el sirio? Muchos. Pero el Señor envió para dar sanidad a uno solo, a Naamán. Asimismo, en ese momento estaba ahí aquel de quien hablaban las escrituras. ¿Y qué hicieron ellos? Se llenaron de ira. Versículo 29, levantándose lo echaron fuera de la ciudad, lo llevaron hasta la cumbre del monte para echarle por ahí, ¿no? Para despeñarle. Mas el Señor se escapó en medio de ellos. Mire eso. ¿Qué espera usted, hermanos, con la proclamación? ¿Agradar a las personas? No. La gente va a rechazar el evangelio. La gente se va a llenar de ira contra usted. No se sorprenda si hay insultos, tal vez hay piedras, le echan los perros encima, no sé, hermanos. Pero ni usted ni yo sabemos quiénes son los salvos. Y nuestra responsabilidad es proclamar el evangelio para que aquellos que el Señor ha llamado para salvación puedan creer en Jesús. Entonces, ese es el mensaje del evangelio. Es un mensaje de arrepentimiento y fe.